¿Qué tal Deportes COPE en Almendralejo? Una nueva semana para analizar la tercera extremeña con el Extremadura, que ya es el líder en solitario después de su victoria ante el Llerenense y del empate del Jaraíz en su casa ante el Arroyo. Ganó el Badajoz, ganó el Azuaga, pero perdió el Diocesano. Una Extremadura que va lanzado, que lleva 7 victorias consecutivas, tan solo ha recibido un gol y fue en casa ante el Calamonte. Y es un equipo que tiene por delante todavía 3 partidos consecutivos en casa. Arroyo el próximo domingo a las 12, luego Jaraíz y Badajoz. Si consigue ganar, si consigue sumar todos los puntos, habrá dado un golpe prácticamente definitivo encima de la mesa. Ángel Gutiérrez, Antonio Del Hoyo, bienvenidos.
Hola,
hola, buenas tardes.
A ver, todo partido entraña su complejidad. Es difícil, era un partido del que estuvimos hablando la semana pasada, a priori para la Extremadura, complicado, pero no resultó al final... No voy a decir sencillo, pero más cómodo de lo que se esperaba.
Bueno, cómodo si valoramos las ocasiones de gol, está claro, ¿no? Que el Extremadura tuvo, aparte de los 3 goles, otras 4 o 5 ocasiones claras, ¿no? Y el Llerenense prácticamente tuvo una sola ocasión de gol. Cuando iba perdiendo ya 2-0. Y bueno, cuando vas al campo, pues al final tienes el nerviosismo de que el rival toca el balón, que se le ve más calidad, obviamente, que al resto de rivales que ha pasado por aquí, quitando la Zuaga, y esa intranquilidad se tiene, pero de peligro real, 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 pues fue una ocasión de gol solo, ¿no? El Extremadura no solo no concede goles, sino que apenas concede ocasiones de gol, ¿no? Entonces, fue un partido más plácido de lo esperado. Y importantísimo, ¿no? Ya hablábamos que probablemente sería, si no el más importante, uno de los más importantes de estos 4, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora le metes al Llerenense 4 más el Golaverá, y el Llerenense viene de una racha de casi 8 victorias, creo, casi seguida, ¿no?
25 de 30 puntos.
25 de 30, ¿no? Si hubiera empatado ganado aquí, le hubieras dado unas alas después de haber ya jugado contra el Jaraíz, contra el Badajoz y contra el Extremadura, ¿no? Pues entonces tan solo le quedaría de Azuaga y Diocesano, ¿no? Como rivales de arriba, ¿no? Entonces el partido fue importantísimo, lo tienes a 4, le tienes el Golaverá ganado. Y no es que sea un rival menos porque queda mucha liga, pero como tú decías, si el Extremadura hace el pleno de 4 de 4, ahora se tiene que centrar en Arroyo, que es un rival que lo tiene que sacar sí o sí, pues daría un paso de gigante, ¿no?
Ángel.
Bueno, pues a lo que estáis comentando, yo vi un partido que no me lo esperaba, por parte del Llerenense, sobre todo, porque hacerte gol en los primeros 5 minutos de la primera parte y de la segunda
periodos.
Parte, eso da un síntoma que todo lo que haya trabajado el cuerpo técnico, el plan de partido que haya hecho, pues se va al traste, porque tú tienes preparado una idea, tú tienes, aunque no la modifiques, porque al final el resultado puede ser uno u otro, pero bueno, te tienes que centrar al plan de partido que habrías preparado. Y bueno, yo creo que lo que vimos en la ida, que le crearon tanto problema a la Extremadura, que era con 2 delanteros centro, fijando a los 2 centrales, pues en este partido no lo hemos visto. Lo vimos un poquito, que creo que fue la primera ocasión clara del Llerenense con Víctor. Y bueno, al final pues sí, tenían balón, pero no tenían la profundidad que creo que tiene el Llerenense. Entonces se vio un partido pues bastante más sencillo para el Extremadura, con todo la complejidad que puede tener un partido de estas características, pero yo creo que se lo puso muy placentero de cara en la primera parte. El minuto 2 ya vas ganando 1-0 y eso no te hace dudar y hace que cojas más confianza. Entonces el partido se decantó, creo que muy pronto, y eso pues hizo que el Llerenense no fuese el Llerenense de los partidos anteriores.
Una vez que los entrenadores, entiendo que deben tener varios planes, ¿no? Pero si, como dice Ángel, llevas trabajando un partido de este tipo, de este calibre, y a las primeras de cambio te marca un gol y a balón parado, se te cae todo el castillo de naipes. Y es que luego recibe el 2-0 al comienzo de la segunda parte, cuando él había hablado con sus jugadores, Juan García, había rectificado la salida de balón y tal, que estuvo comentando, pero es que te llega y te marca un golazo, una obra maestra, Callejón, porque es muy difícil marcar un gol desde 40 metros.
De hecho, lo tuvo mucho más sencillo en la primera parte, que le entregó el balón el portero en 3/4 de campo, no era ni mitad de campo, centrado, con el balón perfecto y la tiró fuera, ¿no? Es difícil, esta fue mucho más forzada y la entró, ¿no? En definitiva, fue más sencillo de lo esperado, que no le quita mérito.
Es que al final, perdón, Antonio, hay diferencias, se nota la diferencia de los jugadores, de de la calidad, de la jerarquía, de es muy difícil.
Iba a comentar que fijaros que el Extremadura ganó sin un gran partido ni de Diego, ni de Barace, ni de...
A mí Barace no me gustó.
No, claro, no estuvo, no tuvo otra ocasión.
Diego tampoco tuvo el papel protagonista
totalmente.
De otros partidos.
Entonces, sin ser protagonistas sus extremos, que lo habían sido partidos atrás, o bien Diego o bien Barace, Diego en el partido, el gol en Villafranca, el gol en Montijo, en fin, con varias... y Barace igual, o sea, sin estar brillante los dos jugadores que han, o uno u otro, decidido partido, gana 3-0. A un rival que había ganado 3-0 la semana anterior al Jaraí y la anterior en
Arroyo,
casa,
¿no?
La anterior 1-5 en Arroyo y la anterior al Badajoz, ¿no? Entonces, prácticamente sin que destacara esos jugadores desequilibrantes, ganas 3-0, ¿no? Siempre hay alguien que aparece y la Extremadura con este, digamos, nuevo equipo, con estos nuevos fichajes, hace que no tenga esa dependencia que tenía de Diego, ¿no? Antes era un equipo muy dependiente y el rival centraba, digamos, su defensa o su planning de su plan de partido en frenar a Diego, ¿no? Con lo que te complicaba eso, ¿no? Hoy en día, pues es complicado, ¿no? Desde Michael, que ahora otra vez hablaremos, no metió gol, pero claro, el trabajo que hizo fue espectacular, ¿no? De bajando balones,
es que estamos hablando de 7 victorias consecutivas de Extremadura sin que el delantero centro, el fichaje gol. Invernal, haya marcado.
Y que marcará, terminará marcando. Sí. El trabajo que está haciendo es espectacular, porque es que el otro día, y sobre todo la segunda parte, desahogaba, volvió loco a la defensa, le quitaba balones, los robaba,
provocó una expulsión,
servía a los extremos. Y no ha marcado, como tú dices, que no me cago, casi todos pensamos que terminará marcando al menos 3, 4, 5 goles, ¿no? Y aparecerá y te ganará el partido él y no Diego, ¿no? Entonces, bueno, por Extremadura en esta velocidad de crucero de 7 victorias, pues nada, a seguir y a ver si en estos 3 partidos es capaz de cerrar el círculo y dar un golpe en la mesa, como dices tú, ¿no?
Al hilo de lo que hablamos anteriormente en el sobre el partido y sobre el plan de partido, creo que Juan hizo una modificación en el descanso, creo que iba a ser acertada si no se hubiese puesto por delante otra vez el Extremadura como lo hizo y demás, porque metió a los extremos por dentro, ya creaba inseguridad a los laterales, aunque el Extremadura estaba prácticamente con un 4-4-2 en bloque medio, pero las alturas de los laterales no funcionaron porque la salida de balón del central no era limpia, ¿no? Creo que lo tenían claro, que iban a meter balón por fuera, iban a acumular mucha gente por dentro para que los extremos se cerrasen, ¿vale? Que no hubiese pasillos interiores, jugar por fuera y meter centro por detrás de la defensa o centros al área con dos delanteros. Creo que la idea era muy buena, creo que la idea es la que hubo en el partido de ida y bueno, al final pues lo que hemos hablado anteriormente, si te hacen gol en los primeros 5 minutos de cada parte, pues todo lo que tú plantees y todo lo que el entrenador quiera llevar al partido o las propuestas que quiera hacer, pues se van al traste por ese tipo de situaciones.
Es que quizás el Llerenense lo que necesitaba era, entiendo que más ritmo, ¿no? Más velocidad de circulación de balón, con ese ritmo era imposible, porque en la primera parte había mucho pase de seguridad, había un 3-2 de salida de balón, ¿no? Porque se metía al medio centro entre los centrales, pero
le
claro,
daba salida sobre todo al central zurdo de ellos, o sea, sí. Extremadura,
pero no era suficiente, ¿no? Estaba en una zona de campo que a la Extremadura no le preocupaba, ¿no?
No amenazaban las espaldas de los rivales. Luis Nicolás, que es el futbolista con más talento, por así decirlo, que estaba en el campo, que es el medio centro del que habláis, de que salía conduciendo la salida de tres y demás. Y al final, bueno, hicieron algunas transiciones buenas o algunos acercamientos buenos, pero se quedaba en nada. Es decir, a nosotros los entrenadores... sí, puedes hacer una buena salida de balón con superioridad numérica, creando muchos espacios por dentro para generar por fuera, pero al final es que no se llevó a cabo. No fue un plan de partido que se llevase a cabo a la perfección, porque estoy seguro que si los laterales, las alturas hubiesen sido un poquito más retrasadas para tener esa línea de pase central-lateral, pues creo que hubiese hecho más sufrir a los extremos de la Extremadura y podían haber metido más centros al área, que creo, no sé cuántos centros habría por banda del Llerenense al área cuando su peligro son Álvaro y Víctor. Para mí son dos futbolistas muy interesantes en tercera división, son futbolistas que tienen que marcar la diferencia.
Ellos despiertan con el 2-0, que llegan a someter por momentos al Extremadura, también una Extremadura muy replegado, ¿no? Ya con esa renta. Pero yo, por ejemplo, si nos fijamos en el partido aquí de la Azuaga, a mí la Azuaga me pareció más equipo que el Llerenense, por lo menos
bueno,
lo que yo he visto. El Extremadura empata el partido contra la Azuaga, que podía haber, entiendo, ganado, pero también perdido.
Sí, lo que pasa es que estamos valorando un Extremadura sin Miguel Núñez, claro, sin Michael, sin Barace y sin Carlos Cordero. Entonces, no recuerdo la alineación...
El Extremadura de la primera vuelta.
No recuerdo la alineación...
Pero lo que decís del partido de Azuaga, si lo que me quieres decir del modelo de juego de Azuaga, es mucho más vertical que Llerenense. Es mucho más de saltar líneas de presión, de controles orientados, de aparecer tercer hombre, de jugar por fuera rápido y hacer un uno contra uno. Eso al Llerenense prácticamente no lo vimos. Y eso que creo que el Llerenense tiene un muy, muy, muy buen equipo, y creo que al final va a estar arriba, porque los resultados pues han sido muy buenos, menos este contra la Extremadura, que es lo que hemos dicho anteriormente.
Aquí muchas veces cuando se habla del estado de ánimo es que... Si es que, hombre, no es cuestión de comparar con el Real Madrid-Manchester City, pero entiendo que cuando Guardiola ve que el Madrid te marca un gol en el minuto 3, ya se te acaba todo, prácticamente todo. Pues aquí, en uno de los partidos estrella, uno de los mejores partidos que se puede ver en la tercera extremeña, llega minuto 3, te remata de cabeza Cordero 1-0, y al comienzo de la segunda parte llega el 2-0, y se acaba. Ya luego llega el 3-0 de Robe Moreno. Bueno, y aquí en todo esto ha emergido la figura de Manchón. Realmente no sé... Si se podía esperar que este chico, que todavía es muy joven, tiene 21 años.
No, 22 años.
22 años. Está en una muy buena edad todavía para crecer, pero sí. Ha dado un salto, evidentemente ha crecido, bueno, como ya, futbolista.
Ya comentamos a principio del 2025 que estaba creciendo, pero que le faltaba un poco el lugar por el centro. Y que en esos partidos apostó Ziki con la lesión de Moussa por Manuel Cázar, hasta que la segunda parte de Villafranca la jugó ya por el medio, la segunda parte de Montijo la jugó por el medio, y ya a partir del partido del Montijo, que era el Calamonte aquí, creo, ya lo ha jugado todo por el centro. Yo creo que gana conforme estaba esté más centrado en esa posición. Teníamos a lo mejor la duda de cómo iba a desenvolverse el Extremadura con un medio centro y otro tan ofensivo, digamos, como Marco. Marco también trabaja, no es decir un perfil de centrocampista, media punta, que no trabaje, que no luche, no, él también trabaja, y ahora mismo está siendo, pues...
Es difícil catalogar a este futbolista, ¿eh? No, es difícil ponerle una etiqueta, ¿no? Es decir, oye, este tipo es medio centro...
Yo pensaba siempre que jugaría... Que su posición sería en como interior en un sistema de tres centrocampistas, tipo Barça, ¿no? De un 4-3-3. Pues el centrocampista que se desenganche, el Pedri, por decirlo de alguna manera, que se desenganche un poquito más, pues ese, ¿no? Pero yo tenía mis dudas de que por delante de Núñez solo nos bastara. Y fíjate, ¿no? Ha dado un golpe en la mesa tremendo.
Cuando hemos hablado de los bajitos en la primera vuelta del campeonato... Que al final había un exceso de jugadores muy similares, bajitos, bien dotados técnicamente, pero eso a Extremadura no le estaba dando resultado. Resulta que en un equipo más físico, más fuerte, donde ya hay jugadores que ha fichado a la Extremadura, Barace, Michael, Cordero...
Es el único bajito.
Efectivamente, pero es que el tipo se ha adaptado, es decir, adaptado hasta el punto de que está haciendo unos partidazos. El otro día en la conducción, rompiendo líneas, te provoca faltas... Está fantástico.
Porque aparte de eso, pues Marcos tiene mucha libertad de movimiento, y eso hace que su nivel aumente, porque es un futbolista con mucho movimiento, se sabe colocar bien. Vimos algunas salidas de balón del Extremadura que aparecía él por detrás de los mediocentros, porque los mediocentros no sabían si saltar o no, igual que los centrales. Los centrales fijaba con Michael y hacía que él creaba la superioridad numérica por dentro. También tienes a Callejón por un lado y a Michael amenazando por otro, entonces la defensa dice, salto, no salto, me quedo. Al final, yo siempre digo, cuando hay una salida de balón, o en parejas, o te repliegas. Si vas arriba y encima quieres tener superioridad numérica en defensa, pues pasa lo que pasó en muchas veces, que cogía Marcos el balón entre líneas, y eso lo hace bien porque es un futbolista muy interesante. Y para un dato, la Cruz Villanovense del año de División de Honor jugaban Marcos y Luis Nicolás, el de Llerenense, los dos compañeros de la Cruz Villanovense.
¿En División de Honor juvenil?
En División de Honor.
A los dos le queda un año sub-23.
Han sido compañeros.
Simplemente, como comentabas antes lo de la Azuaga, te digo la alineación. Robador, Sam Hurtado, Alberto Izquierdo, Alex Murillo, Pardo, Miguel Núñez, que fue sustituido en el minuto 25 con lesión, y lo sustituye Cristian, Bernal, Callejón, Diego Díaz, Marco y Moussa. Núñez se cayó, en fin, y varios jugadores pues ya no aparecen.
El partido acabó 2-2.
El partido va a ser completamente diferente el que juega en Azuaga, porque de la Azuaga también hay tres menos.
Exactamente.
Hay tres jugadores menos.
Bueno, ha fichado a Kofi, ¿se llama?
Sí, a Kofi.
¿Y si quieres Kofi?
Bueno, pues si tiene el nivel, que la ha demostrado en algunos años, pues puede ser uno de los mejores futbolistas de la tercera división. No sé cómo está. Han apostado por hacerle ficha, estaba sin equipo. Ha sido una cosa de tener el contacto de africanos entre ellos y traerlo. Y bueno, no sé cómo se adaptará, porque no sé cómo vendrá de nivel, si ha tenido muchas lesiones, si no, creo que lleva ya unos años con altibajos. Pero como siempre hemos dicho, si somos capaces de recuperar un futbolista de esas características en un equipo de tercera división, pues siempre va a marcar un poco la diferencia. Y bueno, el Azuaga se le han ido tres futbolistas que estaban dando un gran nivel e incluso destacando, pero han firmado bien dentro del mercado que ellos podían disponer y el equipo no lo ha notado mucho. Hay jugadores como Chepe, que ha dado un paso adelante, que antes era suplente y ahora está bien. Ha recuperado a Ritoré, ha recuperado a Pimienta, que eran futbolistas que estaban llamados a marcar un poco de diferencia en banda. Y es yo creo que junto con el Llanerense son equipos muy similares, pero el modelo de juego de cada uno es diferente.
Al Llanerense le faltaba Konaté.
Sí, que a nosotros
nos dio. Muy físico.
Bueno, y Massi Ribeiro, que para mí era el futbolista ancla de ese equipo. Creo que esa baja ha dolido mucho al equipo, porque aparte que tenía un despliegue físico enorme, con balón lo hacía muy bien.
En el Extremadura también hay que destacar a los laterales, muy bien Tala, también, bueno, este chico que también se ha hecho con el puesto, Fran Rosales, y la brújula que tiene el Extremadura, ese timón que es el incansable... Núñez, que parece que no pasan los años por él, es como Modric en el Real Madrid. A lo mejor van a decir los oyentes, este compara mucho al Extremadura con el Madrid. No es mi ánimo hacer esas comparaciones, porque son evidentemente dimensiones distintas, pero hombre, Núñez está jugando a un gran nivel para... también tiene sus añitos, ¿eh?
Tiene 37 años, creo.
Y Callejón también se administra bien, está haciendo bien goles. Callejón está haciendo goles con el Extremadura, pero Núñez... yo creo que Núñez, una de sus virtudes es que sabe muy bien dónde colocarse, ¿no? Dónde ubicarse en el...
Sí,
en el
campo, a ver, ¿no? Tú ves a Núñez en una transición ofensiva de tu equipo y ves a Núñez preparado por si pierde el balón el equipo. Eso lo hacen pocos jugadores.
La cantidad de faltas que hace, de agarrones, de en fin, es que ese juego subterráneo de
para el partido,
muchos agarroncitos que son casi tarjeta pero que luego no son tarjeta, muchas faltitas que son casi tarjeta pero que no la son,
retuvo
no son,
el balón dos o tres veces
el balón,
para
lo
que
retuvo,
no se hacen rápido
fuera, al final hace la función esa de jugador veterano y experto, de líder ahí en el campo, pues lo hace a la perfección, ¿no?
Bueno, vamos a entrar en la recta final, vamos a analizar un poco cómo está la cosa, porque el Extremadura juega el próximo domingo a las 12 ante el Arroyo, que no se confíe el Extremadura, porque estamos en un momento de mucha euforia, pero hay que ganarle al Arroyo, que le empató al Jaraíz. Es cierto que el Jaraíz, como ya más o menos yo creo que aventurábamos, ha perdido bastante fuelle. En la penúltima jornada de la primera vuelta, el Extremadura cayó en casa ante el Moralo, nos fuimos de vacaciones. En la última jornada le gana el Extremadura al Villafranca, en Villafranca, y desde ahí el Extremadura ha encarrilado esos 7 triunfos. Le ha sacado 11 puntos el Extremadura al Jaraíz. Sí, sí. Le llevaba 9.
Sí, sí. Claro.
Cuidado, ¿eh?
Le sacaba 9... le ha sacado le saca 2 y tuvo una victoria ahí un poco in extremis, ¿no? Ante el Jerez, ¿no? Que todos vimos un poco.
Pero el otro día nadie esperaba que empatara
cierto,
en casa
bien,
con
bien
el
es cierto
Arroyo.
Que el otro día tuvo un montón de ocasiones y tuvo que ganarle al Arroyo. Es de estos partidos tontos que te salen, que es a lo que tú te refieres, que no te puedes confiar porque se te pone un equipo por delante en el minuto 2, minuto 3 por cualquier acción a balón parado y se te atraganta y no eres capaz, ¿no? Entonces mereció, por el reportaje, por las crónicas, mereció ganar de sobra al Jaraíz al Arroyo, no le ganó, le empató, y ahora es un Jaraíz Badajoz, que ojalá gane, ojalá gane el Jaraíz, ¿no? Ojalá gane el Jaraíz, o empate, por lo menos que sea capaz de que el Badajoz no logre esa victoria. Yo creo que el Jaraíz no está pensando ya tanto en la primera plaza y más en el play-off. Va a ser un poco más conservador. No creo que vaya a tumba abierta por el partido, ¿no? Porque yo ahora mismo yo entiendo que para ellos jugar play-off es un premio y ellos tienen que tener al diocesano ahí en su vista, ¿no? De decirle el
diocesano. Lleva 6 puntos al diocesano.
Exactamente.
¿Eh?
Yo creo que es su rival ahora de que no le quite ese puesto de play-off y a ellos, hombre, que pretenderán quedar lo más arriba posible, pero ellos no. La primera plaza la verán cada vez más lejos, ¿no? Porque ellos han perdido eso, 9 puntos en 7 jornadas, ¿no? Y bueno, el partido ese por el Extremadura jugará por la mañana, ellos por la tarde, ellos van a saber el resultado del Extremadura, y si el Extremadura gana, el Badajoz se juega la vida, ¿no?
Sí, el Badajoz se juega la vida. Es un partido del que va a salir muy tocado uno de los dos equipos. Si pierden, van a salir muy tocados.
Extremadura 49 líder, Azuaga segundo 48, Jaraíz 47, Badajoz Llerenense 45, Diocesano 41. Son los 6.
Azuaga va a Calamonte, que también es una salida, bueno, que no es sencilla, campo difícil, que se puede dejar algo. Y luego Diocesano va a Montijo, que también es aunque Diocesano ya está un poquito más descolgado con respecto a la Extremadura, va a Montijo, que es un rival también complicado en su casa, y el
Llerenense recibe
al Puebla. Bueno, quizás ahí tiene un poquito más, si mantiene el nivel, Llerenense tiene una...
Yo creo que se está dando lo que hemos hablado en tertulias anteriores, la conversación que hemos mantenido de que estos 4 partidos creo que van a ser claves para el devenir de la competición. Y bueno, el Extremadura pues está haciendo pleno, como estamos diciendo, y creo que está a un nivel muy alto, que si sigue con este ritmo y con este nivel, pues esta semana no ha aparecido los extremos, pero bueno, a lo mejor la semana que viene aparecen y viceversa, ¿no? Entonces, el Extremadura tiene una gran plantilla ahora sí tiene una gran plantilla de fondo de armario, que cualquiera de los que estaban calentando en la segunda parte, dices, pero ¿cómo pueden tener este tipo de jugadores en el banquillo? De cualquier equipo. Entonces,
Musa, Platero, Robe Moreno.
Son jugadores que el año pasado Musa destacó. Pablo Platero, segunda red. El Robe, segunda red. Es decir, que tiene jugadores en el banquillo de superior categoría, que han jugado en superior categoría. No es que vengan de paso o vengan de vuelta, es que han jugado en esa categoría y han dado muy buen nivel. Entonces, ahora mismo han hecho pues que todos los demás crezcan. Ahora hay competitividad entre la plantilla y ahora pues sí están dando todos un paso adelante.
A las 4:30, Antonio, juega el Jaraíz. Sí, por eso. 4:30, Jaraíz Badajoz. Sí, el Llerenense también juega por la tarde a las 5 y ya Calamonte Azuaga a las 12. El Extremadura juega a las 12. Este horario que no gusta a todo el mundo, pero bueno, de momento. Bueno,
yo está. Creo que se. Vamos,
o sea, había 4.500 espectadores en el club.
Sí, sí, sí. Sin saberlo, yo creo que igual influyó que el Madrid jugaba con el Betis, ¿no? El Betis Real Madrid, aunque creo que se ha cambiado, era el sábado a las 4 y cuarto. O sea, el domingo a las 4 y cuarto. Entiendo que a lo mejor el partido era por la mañana contra el Arroyo, por eso, ¿no? Ahora, sí. Bueno, pues no sé. Nunca se sabe ahí cómo acertar. Entiendo que los últimos partidos ya de este tramo serán por la tarde, no lo sé. Pero bueno, al final es difícil que...
Y no creo que cambien el horario. Yo si fuese entrenador, con todas las victorias que has hecho, con los partidos que has hecho por la mañana, yo lo tendría claro y mantendría el horario. Mantendría el horario incluso ya estos 3 partidos que quedan de en casa, a partir ya de estos 3, pues la temperatura a lo mejor mejora, las tardes son mucho más largas y bueno, ya es otra cosa, ¿no?
Ángel, Antonio, gracias.
Gracias.
Muchas gracias.